¿Cómo estás, Mario? Marcelo te saluda. Estamos con Maxi también. Estamos en Récord Nacional por Radio Nacional Bahía Blanca.
Bueno, muy buenas tardes. Muy bien. Acá haciendo la cuarentena, así que mirando un poco de series.
Está bien. ¿Alguna de básquet o de nada que ver?
Sí, las estamos mirando y también otras.
Bueno, ¿y cómo te está tratando? ¿Cómo está la cabeza? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? ¿Qué sentís?
Y preocupado porque el deporte también creo que va a ser uno de los últimos escalones en poder evadir la pandemia. Y bueno, pero es algo que nadie se lo esperaba, que nadie estaba precavido, previsto. Así que afrontarlo lo mejor posible, hacer experiencia y bueno, estar preparado para cuando podamos trabajar.
¿Qué haces, Mario? Maxi, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Maxi?
Mirá, lo que me surge preguntarte primero es cómo está tu situación actual con el club.
Y complicada, porque no solo por esto, sino porque Olimpo venía mal ya desde años anteriores en lo que es económico, o sea que tengo una deuda pendiente y además de que, bueno, ellos tomaron la decisión, como a otros clubes, no es el único, lamentablemente, de licenciar. Sobre todo a los monotributistas, ¿no? Por lo que sé, los que están en blanco en el club siguen con un arreglo del 50% y a nosotros los monotributistas estamos en cero hasta nuevo aviso. Así que bueno, ya todo mayo y mitad de abril estamos licenciados, por decirlo de una manera, hasta nuevo aviso.
Y Mario, ¿cómo te venís manejando? ¿Tenés toda la entrada? ¿Tenés alguna manera de paliar la situación?
Sí, por suerte trabajo para un correo, hago transporte y distribución de paquetería a la mañana y bueno, no he tenido problema porque pude trabajar siempre, tengo el permiso para circular y hacer ese trabajo, así que bueno, una entrada menos, pero bueno, como todo, ¿viste? Cuando cobras 10 gastas 9 o 9.50 y bueno, estábamos en algunas cuotas que no podemos decirle te pagamos el 50% o te pagamos el 30%, así que bueno, complicado, estamos viendo todos los subsidios, los créditos que podamos, que pueda hacer de monotributista y esas cosas, los voy a tratar de aceptar sin ninguna duda.
Mario, recién estábamos leyendo el comunicado de la Asociación Argentina de Tenis, que en Corrientes el tenis va a ser el primer deporte oficialmente en comenzar, y bueno, y el running ya se está realizando en Jujuy, alguno de los pocos deportes que ya se están haciendo. ¿Hay algún protocolo, o te imaginás vos algún protocolo que permita la posibilidad de hacer algo del básquetbol, o crees que el básquet está lejos de poder volver?
Yo creo que con protocolos y con inteligencia y con todo se puede, inclusive creo que ya hay un proyecto en Mar del Plata para volver a entrenar y todo. Creo que es muy difícil o va a ser más difícil en los clubes que tienen muchas actividades, porque qué sé yo, una posta que tiene nada más que básquet puede permitir el acceso a nada más que 12 chicos y bueno, tener un pulverizador para las pelotas, o trabajar una pelota cada uno. Se puede hacer, pero donde son clubes, que sea como Estudiantes, como Olimpo, como Liniers, que hay muchos deportes y la gente circula muchísimo, yo creo que ahí ya se hace un poco más difícil. Y bueno, no soy médico, pero creo que mayo y junio, que son los meses de frío, va a haber que esperar sí o sí, va a haber que ver esa famosa curva, a ver si se puede aplanar y se puede pasar esa época. Creo que no hay ninguna chance de que antes de agosto tengamos vuelta a los deportes, más que nada de alta circulación.
Sí, estoy pensando además que por ahí muchas canchas son frías y son bravos los inviernos, inclusive sin coronavirus, y ahora complicado con esto para los pibes va a ser bravo.
Sí, sin ninguna duda.
Mario, ¿estás en contacto con los jugadores? ¿Hay alguna actividad que se está haciendo, aunque sea en la parte física?
Teníamos grupos hechos y le pasábamos actividad a los chicos filmaban y nos mandaban los videos o los compartíamos y bueno, habíamos empezado con una clase de Zoom, que participaban todos, pero bueno, se dio esta decisión del club de darle licencia al preparador físico y en mi caso, entonces ahí ya no tuvimos más contacto con los chicos. El grupo de juveniles me dijo que es muy difícil coordinar horarios porque la mayoría de la universidad les está dando mucha actividad virtual, así que vamos a ver si con los cadetes podemos seguir en actividad, pero bueno, no es demasiado lo que se puede hacer.
Bueno, ya que no podemos hablar de actualidad, hablemos un poco de tu pasado, sí, claro. ¿No? Que ahí,
pero el programa está a las 12 de la noche.
Sí, estamos hablando con Marcelo acá y bueno, queríamos hacerte algunas preguntas. Tuviste paso por la liga cuando estabas en Gimnasia de Comodoro y tuviste la posibilidad de ser asistente de, por lo menos para mi punto de vista, el número uno, ¿no? Por todo lo que fue León Knudel, ¿no? ¿Qué rescatás de esa experiencia con León?
Y para mí, la época de asistente fue impagable, porque adquirís conocimiento y no te equivocás, no tenés miedos, y te suma siempre el conocimiento, sin afectarte en lo psicológico demasiado. Y haber estado con León para mí fue una experiencia inimaginable primero y después muy enriquecedora porque me cambió muchos conceptos que yo tenía de qué sé yo, de hacer trampa con el reloj, de esto, de todas esas locuras que nos enseñábamos en el Olimpo que ya eran marca registrada. Y León decía, nunca ganó un partido un oficial de mesa, un mesa de control, nunca. Siempre la pelota la tiró y la metió un jugador, y te daba pautas muy buenas de lo que era el comportamiento que me sumaron mucho. Él te decía, por ejemplo, cancha, me acuerdo una vez en Independiente Neuquén, llena, muy agresiva la gente, y yo me daba vuelta para decirle algo y me decía, Mario, no se hace eso porque vos una gresca de esas sabés cómo empiezan, pero nunca sabés cómo terminan. Te tiraba frases para todo de mucha experiencia y es verdad, vos no sabés si puede haber un loco con una navaja o cuando se armaban esas grescas tan grandes en esa época de cómo podían terminar, algunas terminaron muy mal, la que estuvimos con Olimpo en Echagüe, sí. Con gente lastimada, entonces es verdad, era muy buena verdad eso y bueno, me dio mucha enseñanza tanto en lo técnico como decís vos, como en todo lo demás, y ni hablar de lo organizativo. León me ponía los cassettes de todo lo que él iba pregonando, las charlas con, en ese momento, el gobernador de Córdoba, que era un militar, que le decía, no, Córdoba, el básquet, no, acá el básquet no le gusta a nadie, acá Córdoba es fútbol. O sea, imagínate que no hubieran aparecido ni los Milanesios, ni los Campana, ni los Oberto, ni todos los jugadores, ni Volmaro, ni los Campazzo, o sea, todos esos jugadores cordobeses, y si León no hubiera hecho el laburo que hizo por insistir con que esté la Liga Nacional, quizás no hubieran aparecido. Entonces, la dimensión de la cabeza que tenía León es incomparable. Y creo que lo saben todos, ¿eh? Lo sabe Néstor García, lo dice, lo sabe Lamas, lo sabe López Hernández. Saben que fue una mentalidad muy superior a todas.
Y
daba... perdón, qué olfato el, sí. El general ese, qué olfato.
Y quedó grabado encima, pobre. Ah,
bueno. Y en el día a día era chinchudo, era así, parecía desde afuera así, ¿no? No sé, después por ahí la intimidad.
Era como rezongón, le gustaba discutir en todo sentido. Sobre todo cuando estaba, me acuerdo que estuvo el primer asistente, era Tolcachier, el último año. Discutían con Sebastián Uranga, discutían muchísimo, más que le encantaba discutir, y a veces fuera del básquet con un vasito de whisky hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana, le gustaba más todavía. Siempre hablando de jugadores, de esto, de todos los tipos de cosas que se te puedan ocurrir. Él tenía una frase que me acuerdo que para Olimpo puede ser algunos... la odiábamos, que él decía, nosotros hablábamos siempre de que el mejor americano que vimos fue Elijah McSweeney. Y Elijah fue décima ronda de draft. Claro. Entonces él te decía, Elijah McSweeney era bueno, pero el problema era que los nacionales en esa época eran muy malos. Exacto. Eran muy malos, te lo dice así.
Entonces, no eran profesionales a partir de eso, Mario, ¿no? Claro. Elijah jugaba contra Mateurs.
Claro, claro.
Es una gran diferencia.
Y bueno, entonces, viste, no era lo mismo que si yo jugar contra Pachetti, Mechini, todos los pivots de esa época, los Jaynes, que tenían una movilidad por ahí a veces complicada, que juegan contra los pivots de ahora. que todos hacen los 100 metros en 10 segundos, no sé, que tienen mucha más habilidad, mucha más destreza.
Sí, viste sí. Que por ahí se daba en esa época que aparecía algún norteamericano que jugaba de 3, de 4, que acá por ahí se jugaba abajo y te definía el partido por abajo porque saltaba más que los lungos nacionales.
Sí.
Mario, en los últimos tiempos también fuiste el entrenador de las selecciones bahienses con gran cantidad de torneos ganados, ¿no? ¿Qué tienes para decir cuando a veces a Bahía se lo cuestiona y se sigue y con el tema de que el título que tenemos siempre presente de capital del básquet? ¿Cómo ves a la ciudad en cuanto a eso?
Yo creo que el título de capital del básquet no te lo pueden sacar de ninguna forma. Está súper ganado y creo que Bahía va a ser incomparable con cualquier ciudad de acá, salvo que pase algo muy raro con tres jugadores en la misma camada que ganen una medalla dorada y los tres en cancha y todas esas cosas, más la época de Fred Cabral y Sasso, más un montón de situaciones, creo que dan a Bahía como la capital del básquet. Puede salir la catedral, la maravilla del básquet, lo que quieran, pero la capital del básquet me parece que se lo ha ganado Bahía.
Sí, tiene que ver con el alma, ¿no? Con el espíritu, con el aire, es otra cosa, se palpa de otra forma.
Y con muchas cosas más. Yo a veces escucho que hasta el mismo Pepe Sánchez lo he escuchado criticar, que la forma de juego de estamos atrasando, y vos sacás la cuenta, y hoy Bahía, por ejemplo, en los últimos 3 años o 2 años, tuvo a Fausto Reyes en la selección argentina, Juan Marini, Matías Zanotto, un preinfantil, Forestier, Jano Martínez. En una ciudad de 400.000 habitantes, estamos hablando de jugadores casi siempre uno o dos por camada. Pedro Rossi, Bautista Ott, selección argentina, U17, los dos. Algo tiene el básquet de Bahía, que por ahí lo que no sacamos es un 5 o un 4 alto, pero en el puesto de 1, 2, 3 creo que somos una máquina de producir buenos jugadores. Te vuelvo a repetir con lo mismo, con poca población a comparación de otros centros como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, mismo Mar del Plata, nos duplica en población. Entonces creo que tenemos un respeto muy ganado que a veces algunos lo toman como para jactar, si ese tipo de cosas no lo usan en buen sentido y hace que nos den un poquito como pedantes o como cerrados. Entonces en eso nos perjudica un poco, pero en sí, con la estadística pura, nadie, creo que, te insisto, somos lejos la ciudad más importante del país en este sentido.
¿Qué ayudaría más a ese salto de calidad, digamos, dentro de lo bueno, ¿no? ¿Seguir fortaleciendo, tener una primera grosa como tenemos acá en Bahía o por ahí que haya una escalera en los torneos nacionales? ¿Qué sé yo? El equipo de Pepe, Villamitre, un par más dando vuelta entre Federal y TNA o Liga Argentina. ¿Qué sería que favorezca más el nivel?
Todo siempre pasa por el dinero, creo que pasa por ahí. Acá no ve, yo lo he escuchado de Francia o de ciudades importantes así, donde hay polos petroquímicos y todo eso que apoyan mucho el deporte para que, bueno, que no le echen las empresas de la ciudad, y nosotros acá contaminan con tranquilidad y no aportan lo que tienen que aportar. Nosotros tendríamos que estar con un apoyo económico muy diferente, por eso creo que no hay un equipo de liga campeón no hay dirigentes también que puedan hacer ese trabajo. A nivel dirigencial no está tan evolucionado. Pepe ha demostrado ser un gran dirigente, hizo una obra increíble y mantiene a Bahía Basket en un nivel muy bueno porque es muy inteligente para manejarse, pero en sí económicamente es el último equipo de la liga si hablamos de lo que gasta, por ejemplo. Entonces creo que nunca se ha acercado, por lo menos al básquet, poderosamente algunas empresas que se llevan mucho del puerto, por ejemplo, y creo que por ahí ese golpe económico es el que necesitan los clubes. Hemos tenido muchas charlas con entrenadores de España y lo dicen ellos, el municipio inclusive genera estadios muy grandes, los estadios no bajan de 15.000 personas y nosotros acá estamos enloquecidos porque el DAU, que es para 1.500, 1.800 personas, y estamos hablando de una obra de ingeniería increíble y no es lo que pasa en otros países, ¿no? De muchos porque colabora el ayuntamiento en esos lugares, claro. Y acá, bueno, no tenemos ni el apoyo del municipio, por decirlo, para grandes estadios o para grandes empresas deportivas, así de buscar logros como siempre ha sido a pulmón de dirigentes encaradores. En el caso de Olimpo, bueno, con Maxi lo hemos vivido, el caso de Rabión en su momento, o sí. Del Ledo en el fútbol, pero siempre impulsos así, medios individuales de corajeadas. No por el apoyo de las empresas, creo que las empresas al deporte le han hecho muy poco aporte.
Mario, estamos cerrando ya esta parte del programa y te quería hacer una pregunta. Se habla mucho de siempre de que Bahía formar equipos a nivel nacional con jugadores de acá y formados en Bahía Blanca. ¿Es totalmente necesario que para un equipo nacional tengan que ser todos de Bahía para que cuente con el apoyo de la gente? ¿O el triunfo es más importante?
Y está dividido. Yo creo que tiene que haber un aporte de más que nada en Bahía Blanca, ¿no? Tiene que haber un aporte en la ciudad, que lo hay. Está Federico Elías, está Juan Marini, están teniendo minutos de cancha. No sé, creo que el lugar ideal para que la gente vaya era la cancha Estudiantes o la cancha Olimpo, que está en pleno centro. Eran los lugares que se llenaron siempre cuando hubo básquet. No creo que sea tan cómodo ir al Dow Center y inclusive a mí me pasa que a veces tenés que decir, bueno, media hora para ir, media hora para estacionar, media hora para volver. No, eso es un punto, pero no creo. Yo creo que en Bahía, si el equipo es competitivo, a la gente le gusta. Por ahí creo que tenemos la vara alta, equipos que han llegado a finales y no te gusta estar mirando al equipo peleando por el descenso, perdiendo por cualquiera. Creo que esta temporada inclusive la gente ha acompañado bastante. Yo no he ido mucho, fui en solo partido, pero creo que han acompañado y tuvo mérito porque han ganado muchos partidos, le han ganado a San Lorenzo, le han ganado a los mejores equipos y se lo merecen. No, yo no creo que sea fundamental que haya tantos de Bahía. Creo que Cayo, por ejemplo, Paulichi, son chicos bárbaros que han tenido contacto con mis hijos porque de la época que Chapero y Marini jugaban en Pacífico, compartieron cancha, compartieron vestuario y esas cosas, y son chicos excelentes, y yo creo que ya se los toma como de la ciudad, algunos, ¿no? Que hace mucho que están, como pasó con Escolari, que no era bahiense, como pasó con Esteban Pérez, que no era bahiense, o Ariel Rodríguez, la gente los toma como bahienses y se hicieron acá, ¿no? Es
sí,
que,
hasta Jamal Levy. Hasta Jamal Levy pareciera que fuera, ¿no? Ya sí, parte de la ciudad.
Hubieran sido el noroeste,
sí.
De acá. Ese.
Sí.
Mario, bueno, muchísimas gracias. Y otro día vamos a hacer una nota contando anécdotas. Te avisamos antes, nos preparas 4 o 5 anécdotas.
Sí, bueno.
Yo ya. Mario. Te aviso, Marcelo. Sí. Mario era el del que amaba todas las joditas cuando Olimpo salía de gira. Mario era planillero técnico, después fue planillero, después fue asistente, ocupó varios lugares y era el que armaba las joditas.
¿Alguna víctima recurrente?
El que le metía agua en la zapatilla a Montenegro, por ejemplo. Sí, bien. Sí. ¿Tenés varias de esas? Así que listo. Un día preparamos solo anécdotas.
Y esa fue la final con Ferro.
Ah, bueno.
Sí, le llenó la zapatilla de agua a Montenegro. Bueno, por ejemplo.
Bueno, Mario, un abrazo grande.
Abrazo, Mario.
Abrazo, un gusto estar con usted.
Chau.